Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos a la tertulia de Las Noticias Como Son y muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Como siempre, a través de las diferentes plataformas de Radio Martí y Martí Noticias.
Sí, señor. Bueno, YouTube, Facebook, también por Instagram, por WhatsApp, por nuestro canal de WhatsApp. Y, por supuesto, nuestros radioyentes en la onda corta y en la onda media. Aunque un día como hoy, creo que en la mañana pocos pudieron comunicarse sobre todo o conectarse sobre todo en la región occidental de Cuba.
A pesar de que sí, esto señor. Se ha extendido durante los últimos días. Sí, porque sí, hay reportes sí, de hasta veintitantas horas.
28 horas. Apagón. Señores, a veces uno habla y claro, generalmente uno conversa con personas que están en municipios, digamos, de provincias más. Pero aquí hay municipios de provincia metidos bien adentro.
Y poblados.
Que han estado en los últimos días, han estado hasta 40 sí, horas señor. Sin corriente. Hasta 40 horas. A mí me han dicho, no voy a decir dónde, pero sí, en un municipio de Cienfuegos, hasta 40 horas sin corriente.
Hablando de la corriente, otra caída parcial del sistema eléctrico, como usted dice, dejó sin luz a la mitad occidental de Cuba. Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque. Y después de Pinar del Río no hay más nada, ¿no?
Yo creo que no sigue. Después del cabo, no, bueno.
Porque se apagaba no, también.
No, si sigue por ahí para allá, hasta México llega. Llega hasta Yucatán. Si usted lo empuja, llega hasta Yucatán. No, mire, aquí yo creo que la palabra clave de este titular del diario 14 y medio, y es una palabra clave, otra, yo creo que esta es la palabra clave del titular, otra. Pudiera haber otro titular. ¿Cuándo será la próxima? Porque ya esto se ha convertido en algo en endémico. Se habla de enfermedades endémicas cuando ya están arraigadas en un país.
Pero ya esto es...
El corte eléctrico en Cuba es algo endémico. Las dificultades con las termoeléctricas es endémico. La falta de combustible es endémico. El apagón es endémico.
Y hablando de cuestionamientos, Ucrania está pidiéndole a Londres sancionar a Cuba por apoyar con mercenarios la agresión rusa.
¿Se acuerda aquella investigación? ¿Dónde está aquella investigación que el gobierno cubano iba a hacer de aquella mujer que reclutaba personas para ir a Rusia, les prometía un salario y era... ¿Se acuerda que el gobierno salió y vamos a investigar?
¿Siguen investigando?
Ah, sí.
Por eso no hay resultado, porque no han terminado la investigación.
Tan lentos.
No es que sea lento, da trabajo. Autoridades prevén una evolución desfavorable de la epidemia de dengue y chikungunya a corto plazo. Esto es otro gran titular que se mantiene durante los últimos días.
Sí, señor, y da lástima porque las personas que han pasado el chikungunya lo saben muy bien. Yo, gracias a Dios, toco madera. No lo he pasado, pero sí conozco muchas personas que lo han pasado, incluso en mi propia familia dentro de Cuba. Y se quedan con unas secuelas, no todos, pero muchos se quedan con unas secuelas terribles.
Vamos a preguntarle a uno de los tertulianos.
Gracias a Dios, ese tertuliano
está recuperado.
Está recuperado y no ha tenido grandes secuelas, de acuerdo a lo que nos ha dicho, ¿no? Pero hoy lo vamos a tener. Y estoy hablando de Reinaldo Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana. Y hoy se nos incorpora también al programa otro de nuestros tertulianos, pero desde la ciudad de Miami, Omar López Montenegro, periodista, ex colega nuestro acá en Radio Martí, actualmente dirige el Centro Latinoamericano para la No Violencia. Con ellos dos a tertulia, Juan. Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rey? ¿Cómo seguiste?
Bueno, la primera noticia que tengo es que regresó la electricidad a la 1:00 p.m.
Bravo, ah, bravo, sí. Bravo.
Un aplauso.
Bravo para
ese. Solo se había ido a las 5 de la mañana. Sí. No fue tanto tiempo.
No fue tanto.
Primero le agradezco a ustedes y a todos los amigos que me han deseado la pronta recuperación. Que fue bastante pronta, pero además me siento muy bien de la secuela esta del chikungunya. Lo que me queda todavía es un poquito de cansancio, que cada vez que hago una cosa me cansa. Pero bueno, eso va disminuyendo también. Bueno. Tengo muchos amigos en familia, la familia mía en Camagüey, el 99.99% de mi familia tuvo el chikungunya.
Y
solamente
hay...
una una persona no lo cogió, la más fea de la familia, parece que el virus lo cogió mío.
Las cosas de Reinaldo. Reinaldo, brevemente, ¿qué te queda, y o le ha ido quedando a muchas personas, no? Un poco de, dice que de artritis, que de dolores.
Dolor,
que,
sobre todo en las articulaciones.
Un ¿pudieras poco de... compartir tu caso?
Mira, hay un término médico que ahora mismo no lo puedo decir, que porque no se me acuerdo, pero que es una cosa, una disfuncionalidad que queda posterior de algunas enfermedades. Y esta disfuncionalidad es algo que es típico del dengue, también de la COVID y del chikungunya. Y trae como consecuencia que tardan meses en recuperarse las consecuencias inmediatas a la enfermedad. Entiéndase, dolor en las articulaciones, falta de equilibrio, mareos, y esas cosas que se van disminuyendo poco a poco, y hay personas a los que esa secuela le dura 6 meses y hasta 1 año, y otras personas que le dura 1 par de semanas. Eso es totalmente casuístico, no soy una autoridad para decir cuáles son las causas por las que dura más o la que dura menos. Yo sí te puedo decir que algunas personas que están mejor alimentadas y que han estado durante largo tiempo tomando suplementos como estas cosas que se toman para el centro,
multivitamínicos,
como se llama, polivitamínica, omega 3, magnesio, son cosas que se han recomendado sobre todo para las personas que tienen cierta edad y que si durante un tiempo han estado sometidos a ese tratamiento, pues las enfermedades las tratan más benignamente. Esa es la impresión que yo tengo.
Muy bien.
Claro, ¿quién se acuerda del Polivit?
¿Quién se acuerda del Polivit? Multivitamínico, sí, señor. Bueno, pues nada, Omar.
Tal vez el próximo que tenemos a presentar ahora se acuerde de
sí,
eso.
Sí, él sí se acuerda, pero vive del lado de acá. Omar López Montenegro, vía Zoom. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
¿Qué tal, Omar?
Gracias. Muchas gracias. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Y con Reinaldo desde Cuba, que ya hemos compartido varias veces.
Sí,
que continúe.
Así es, gracias a Dios. Bueno, vamos a la primera nota.
Ya decía, una desconexión del sistema energético nacional ha provocado que se apague pues la parte occidental de Cuba. Dice 14.5 en la línea de transmisión que enlaza la termoeléctrica de Santa Cruz con La Guitera, que dejó sin electricidad el miércoles a la mitad occidental de la isla, incluyendo La Habana. En la capital, la única luz al amanecer era la del sol. Me encanta esto. Esto es un titular. Sí, sí, sí. Salvo en los edificios que cuentan con plantas generadoras. Según el director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Lázaro Guerra, el incidente provocó la falta de conexión entre 2 de las principales centrales termoeléctricas del occidente cubano, la Che Guevara, Santa Cruz del Norte, y Antonio Guiteras de Matanzas. Esta falla provocó la sobrecarga de la otra línea y dividió el sistema en ese punto. La zona oeste quedó sin servicio eléctrico. El resto del sistema se mantiene operando con estabilidad, explicó.
Bueno, aquí lo que hay es que el Antonio Guiteras y la Santa Cruz se fajaron, se dejaron de hablar, y como se dejaron de hablar, no se mandaron corriente. Y al no mandarle corriente la de Guiteras a la de Santa Cruz, ahí pues toda la zona occidental se quedó sin corriente. Es que esto, Reinaldo, esto es, vamos a decir, llover sobre mojado, ¿no? Porque es que ya, por eso yo decía al principio, la pregunta es, ¿cuándo será el próximo, no?
Bueno, un muchacho muy inteligente que ustedes conocen y que escribe en 14.5, definió una vez esta situación como un pseudo-socialismo en estado terminal sometido a abusos de la política. Es decir, pseudo-socialismo en estado terminal sometido a abuso terapéutico. Esa definición me encanta. Y lo ves en cada momento. Claro, lo de pseudo-socialismo no hay que explicarlo. Aquí nunca se ha cumplido ninguna de las reglas de este utópico socialismo. Que está en estado terminal, que no discute. Llevamos un tiempo en el que cada día las enfermedades del sistema se agudizan cada vez más. Ya, mira, hoy mismo, por ejemplo, a partir de hoy, a partir de las 9:00 p.m, vamos a estar aquí en una buena parte de La Habana sin el servicio del gas, ese que le dicen el gas que es de la calle.
Ajá.
Por los días 3, 4 y 5. Y entonces ya los delegados de circunscripción están tomando medidas para garantizar que se haga el pan.
Dios mío.
El pan. Entonces, ¿cómo es posible? Entonces, el pan del día 3 se va a levantar el día 2 y el 4 va a dar el del 4 y el 5. ¿Qué cosa es eso? Es decir, de pronto, un pan, un pedazo de pan, y todos los delegados de la circunscripción armando toda una fera, porque como que no va a haber gas, hay que garantizar el pan. Como si eso fuera, ya con eso ya matamos la jugada. Y yo me digo, si este asunto de la desconexión de semi-desconexión del CEN coincidiera o hubiera coincidido con el momento en el que se está haciendo un mantenimiento en la cuestión del gas, pues dejaría a toda una población sin posibilidad de cocinar. Porque, y no solamente sin posibilidad de cocinar, sino sin posibilidad de hervir agua. Hay personas donde es obligatorio hervir el agua porque hay niños. El agua de la pila aquí no es potable. Y entonces son detallitos así que tú dices, algo aparentemente superfluo, frívolo. No, es que coincidió la reparación del gas con la caída del CEN. Ah, caramba, mira tú qué casualidad. Y estamos sometidos a ese tipo de incidentes permanentemente. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, lo que pasó entre la Guitera y la Che Guevara, entiéndase, la Santa Cruz del Norte. No puede haber sido que un aura pasó por un cable, ni puede ser que una tía se comió una instalación. Es que sencillamente es la fragilidad que junto con la incertidumbre son las dos palabras que más definen la situación que estamos viendo los cubanos hoy. Incertidumbre y fragilidad.
Cierto, no cabe la menor duda. Yo escuché a Lázaro Guerra Hernández, el director de electricidad de la UNE, y realmente, bueno, creó todos unos conceptos, y él es bastante claro cuando habla, lo que el pobre tiene que dar la mala noticia.
No,
siempre.
Si está apagado el país, tiene que, ¿qué va a decir?
Pero empezó a hablar de que no hubo una desconexión, que lo que hubo fue una, como que se separó un circuito del otro, una separación, algo así, utilizó unos términos. Sí, hubo una desconexión, lo que no cogió no fue una salida.
Como si
eso fuera menos grave, exactamente. Es la,
¿para qué rebuscar?
También, yo también le digo, el pobre, ¿qué va a decir? No puede decir más nada, porque todos los días dice lo mismo, ¿no? Pero bueno.
Usted sabe que a mí me gusta buscar el comentario de los lectores.
Sí, de los lectores.
Hay dos antes de pasar a Omar. Uno dice, el recrudecimiento normalizado de la miseria absoluta en forma de hambre, apagón en Cuba. Y hay otro que es maravilloso. Dice, me pregunto si en alguno de los panfletos del Partido Comunista todavía le llaman a Cuba el faro de América.
Bueno, si cuando se va la luz no hay ni luz en el faro.
Omar.
Omar.
No, me parece muy bien, muy metafórico eso último del faro de América, ¿no? No puede serlo definitivamente, físicamente no puede serlo. Esa descripción que dio Reinaldo Escobar me recuerda el título de una película soviética que se llamaba Pieza inconclusa para piano mecánico.
Wow.
Sí, de ese tipo de película soviética que nunca se sabía cuál era el principio, el final, en ninguno de los conflictos que se planteaban en esas películas extrañas se resolvía. Y menciono todo esto porque esto es lo que está pasando en Cuba con el sistema energético y con la sociedad en realidad, ¿no? Hay una, vamos a decir, una verborrea por parte de los funcionarios que generalmente no dice nada concreto, y el resultado es como una especie de telenovela que no tiene fin, ¿no? Es decir, la telenovela dura años y años, como bien decía Amado, pues la Felton se pelea con la Guitera, y entonces después resulta que la Guitera pues se pelea con otra, y los capítulos se siguen sucediendo. Para mí es un reflejo de la descomposición, el estado de descomposición en que se encuentra el sistema. Y esto sí no es figurativo, es real, ¿no? Lo vemos en la situación sanitaria, lo vemos en la situación personal de los individuos, y lo vemos en el, no solo el desconcierto, como hablaba Amado de este funcionario Lázaro Guerra hablando, no es solo el desconcierto, sino también, yo diría, el desapego con las realidades que vive la población, porque detrás de todo esto hay una condición fundamental. No hay una voluntad del régimen por resolver este problema, porque si no se resuelve, ¿no? No se gasta el dinero en los tantos hoteles que se han gastado, ya se hubiera reparado el sistema eléctrico nacional o suplantado el sistema energético con un sistema, no vamos a decir ultramoderno, pero por lo menos moderno. no hay una voluntad, y como no hay una voluntad, pues hay un caos, hay una desorientación, puesto que no miran hacia la población, miran solamente hacia ellos, y este es el resultado de este, digamos, este estado de gobierno, y no, esto no es un galimatías, no, es el estado en que se encuentra el gobierno, que ni siquiera sabe cómo funcionar para garantizar un mínimo de supervivencia o un mínimo de malvivencia a la población cubana. Esto es lo que está pasando.
Claro, yo se los digo a ustedes, a los radioyentes, a todo el mundo, porque a veces dejan mensajes ahí en nuestras redes sociales. Y para nosotros, para José Luis, para mí, a veces es difícil, porque es como uno dice, bueno, y es la misma noticia todos los días. Todos los días tengo que hablar de los megawatts de déficit, de la afectación real. Hoy se rompió el récord con 2,000 no sé cuántos megawatts de déficit, 60% de la población apagada. Hoy, ahora se desconectó el occidente, mañana se desconectó, bueno, hace un tiempo se desconectó el oriente, ahora se desconectó el occidente, a veces se desconecta a toda la isla. Entonces uno dice, bueno, pero es que todos los días yo tengo que traer una noticia con lo mismo. Bueno, una de las cosas que uno tiene que luchar en el periodismo es no cansarse, aunque la noticia sea repetitiva, es la noticia y es la crisis, ¿no?
Claro, porque sale Felton, entra Guitera, sí, se pone a dormir, vuelve,
y es se que fajan, lo mismo, se lamentablemente. Se fajan ahora, la Santa Cruz con la de Matanzas.
Vamos, Juan. Bueno, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de Ucrania, Alexander Meresko, pidió al Reino Unido sancionar al régimen de La Habana por el envío de mercenarios para apoyar a Rusia en la agresión a su país, según informó a Martín Noticias Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, en una reunión bilateral extraordinaria entre las Comisiones de Relaciones Exteriores de los Parlamentos del Reino Unido y Ucrania. Meresko se refirió a la presencia de soldados extranjeros en filas rusas y expresó que no entendía cómo era posible que la Unión Europea cooperara económicamente con el régimen castrista. El funcionario ucraniano añadió en una expresión de solidaridad entre las naciones democráticas sería aplicarle sanciones a los regímenes totalitarios que cooperan con la agresión rusa.
Bueno, ahí esa es la situación. Todos sabemos que hay mercenarios cubanos peleando en el ejército ruso contra Ucrania. Y eso lo sabemos, incluso esta noticia no es de ahora. Se han manejado varias cantidades, quizás no está el dato oficial, pero sí sabemos que incluso el gobierno cubano formó toda una algarabía que iban a investigar quiénes estaban reclutando a los cubanos, etcétera, etcétera, pero aquello se fue enfriando y han seguido los reclutas cubanos que van a pelear como mercenarios. Reinaldo Escobar, contigo.
Bueno, recientemente la amiga Carolina Barrero presentó un informe bastante detallado en una instancia de las Naciones Unidas sobre la presencia de cubanos en el frente ruso contra Ucrania. Esto es algo que, como se sabe, resulta muy difícil de condenar de manera objetiva hasta tanto el gobierno cubano no reconozca, acepte que efectivamente ellos están al tanto de estos envíos de soldados allá. Mira, tú puedes estar completamente seguro que si hubiera cubanos combatiendo en la parte ucraniana contra Rusia, ya aquí en este país se hubiera abierto una investigación tremenda en donde se hubiera saltado la liebre y hubieran sabido quién es, cómo funciona, cuál es la red. Es decir, eso mismo que están haciendo ahora con el toque, ¿no? Para poner un ejemplo reciente de el elemento conspirativo, puede estar completamente seguro, los que nos escuchan seguramente están diciendo sí, claro que sí. Si hubiera de pronto un pequeño pelotón, una compañía, un batallón de cubanos combatiendo por Ucrania contra Rusia, ya eso ya estaría completamente fechado. Esa fue la CIA, fue el Pentágono, fue el enemigo, fue un departamento del toque que mandó a reclutar cubanos. Es decir, lo sabríamos. Sin embargo, esto hay cubanos que están en la parte rusa y no, de eso no se habla. es una cosa que, ah, no, sí, ah, bueno, son cubanos que viajan allá a Rusia, allá se reclutan, nosotros no sabemos nada de eso. Y eso realmente es absolutamente inmoral, porque está claro, si un gobierno tiene el control absoluto de lo que hacen sus ciudadanos cuando salen y cuando entran y se no vuelven, es el gobierno cubano, con sus soldados, sobre todo, cuando están en edad militar.
Escuchando a Reinaldo, todos creo que recordamos al oso Prudencio.
Ajá.
Ahí está la respuesta, como decía, el eso no se hace.
Eso no se hace.
Por eso es que siguen investigando.
Omar López.
No, yo digo que primero la petición del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Ucraniano es bien válida, ¿no? Cuando le pide, pues, al gobierno británico y a través de la Unión Europea en sentido general, que sea consecuente. Porque hay una realidad en esto, ¿no? Pues si Europa, y lo ha hecho muy bien, y ha estado del lado de Ucrania, estar del lado de Ucrania significa también censurar el proceder de regímenes como el cubano, ¿no? Que permite el envío de mercenarios y que evidentemente está detrás de esto, ¿no? Aunque, como dice Reinaldo, no se pueda demostrar por el momento con pruebas, no se puede contratar mercenarios cubanos y llevarlos, así sea con ofertas de trabajo, con lo que sea, y ponerlos a pelear del lado ruso sin que el régimen tenga conocimiento de ello. Entonces hay aquí un problema de consecuencia en el ejercicio de la diplomacia internacional que ha afectado mucho en el caso cubano y en otros casos también es por mucho tiempo la manera de tomar posiciones firmes frente al régimen castrista en virtud de lo que mal se llama realpolitik, que no tiene nada de real, pues lo que se hace es un poco que congeniar o estar en la cerca con regímenes como el cubano y no se toman medidas en casos como este. Lo que dice el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Ucraniano es que, por ejemplo, debe ser eliminado el acuerdo de cooperación entre Cuba y la Unión Europea. Porque si la Unión Europea apoya a Ucrania y Cuba apoya a Rusia y envía mercenarios, es prácticamente una ecuación matemática. Y aunque muchos digan que la diplomacia internacional no funciona así, yo digo que precisamente el problema de la diplomacia internacional es que ha dejado de funcionar así. Porque así, anteriormente, por ejemplo, a nadie se le ocurría estar con medias tintas con la Alemania nazi.
Claro.
Entonces lo que hay aquí es un problema de falta de consecuencia y de falta de compromiso serio por parte de la Unión Europea en el caso de Cuba. Esto es una realidad.
Las autoridades sanitarias de Cuba reconocen que el país se encuentra en una situación complicada por la epidemia de dengue y chikungunya y proyectan una evolución desfavorable del brote en las próximas semanas. La viceministra de Salud Pública, Carilda Peña, afirmó en la televisión que la isla afronta una situación complicada por la circulación de estos dos arbovirosis apenas 24 horas después de anunciar por primera vez muertes vinculadas a la epidemia. Y quiero detenerme aquí porque estoy recibiendo una información que llega a través de Diario de Cuba y dice, al menos 14 turistas rusos se habrían contagiado de chikungunya y dengue, las epidemias que azotan Cuba y dejan miles de enfermos durante sus vacaciones en la isla. Está reportando el canal Telegram Match de la Nación Euroasiática.
No, imagínense ustedes, el pobre infeliz que lo pica un mosquito en Cuba, la probabilidad
¿turismo?
Que tiene...
¿Turismo?
Sí, claro, que lo pique,
turismo ruso.
Lo pique un mosquito, la probabilidad de tener chikungunya es grande. Bueno, la ministra ya no dijo compleja, una situación compleja, ahora dijo una situación complicada.
Uh-huh. A ver mañana qué dice.
Cambió el término, de compleja a complicada.
A ver qué dice mañana, Reinaldo.
Bueno, mañana posiblemente diga que es una cuestión coyuntural, ¿no?
Puede ser,
sí, sí.
Porque ellos tienen dos o tres muletillas para no describir la realidad como es debido, entre otras cosas, porque están describiendo una realidad de la cual ellos son absoluta y totalmente responsables. Es decir, esto no es un terremoto que las fuerzas ciegas de la naturaleza no pueden ser controladas de una manera como si se pueden tratar de controlar la cuestión de la salud pública. Es decir, esto no es un huracán fuerza 5 que pasó y destruyó cosas. No, no. Esto es algo que ha venido gestándose poco a poco a partir, en primer lugar, de la fragilidad de los ciudadanos que no tienen manera de tener medicamentos, que no tienen vitaminas para estar más fortalecidos ante una epidemia y que no tienen la posibilidad de eliminar los vectores, porque qué tiempo hace que aquí tuvimos años sin fumigar, no solamente sin fumigar, sino sin siquiera venir a inspeccionar los tanques de agua a ver si había creado los mosquitos. Eso se dejó de pasar. Sí. Y entonces eso no es responsabilidad de la naturaleza, eso es responsabilidad del gobierno. Los gobiernos tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos, es la primera obligación de un gobierno. Y eso lleva recursos, sí, pero bueno, para los recursos tienen que producirse. Y si el país no produce y tiene deudas y no paga, pues entonces sencillamente se abandonan los programas de salud y traen estas consecuencias. Yo creo que realmente estamos viviendo un momento muy difícil, porque los pronósticos no son que estas epidemias van a disminuir, no, los pronósticos que van a aumentar. Ya en este momento va a pasar como pasó con la COVID, que la gente dice, bueno, pues que todo el mundo coja COVID y ya con eso resolvemos el problema. Sí. Porque todo parece indicar que el chikungunya no repite, ¿no? Y yo creo que ya el gobierno se ha dejado de... ha dicho, bueno, pues ya que no podemos impedirlo, pues que todo el mundo se contagie y así se acabó el problema.
Increíble, Dios mío. Omar, nos queda un minuto, adelante.
No, yo creo que el hecho de que la ministra haya reconocido esto, pero habla de 39.819 casos, tuvieron que esperar a esto, y estas son las cifras oficiales, para alertar a la población. Lo que dice Reinaldo Escobar es bien importante. Ciudadano cubano está frágil. Primero, por todos los problemas de sanidad que hay en Cuba y sobre todo porque no hay información apropiada. Y entonces alguien puede creer que es un catarrito y entonces de pronto es chikungunya. Yo creo que también es la irresponsabilidad de no reportar a tiempo. Demasiado tarde para hablar de estas cosas ya.
Eso es importante lo que acabas de decir, Omar, porque aquí hubo ocultamiento por parte del gobierno cuando ya la prensa independiente, los activistas y nosotros acá en Radio Martí ya estábamos reportando, hay chikungunya, hay enfermedades, hay fiebre, hay gente hospitalizada, hay gente enferma, y el gobierno cubano ocultando. O sea, también...
Los vecinos de, creo que era Perico, en Matanzas.
¿Te acuerdas?
Le daban ya la noticia de lo que estaba sucediendo.
Igual que ahora, esto es un subregistro, porque yo creo que el registro oficial ni el propio gobierno sabe cuántas personas están infectadas en Cuba.
Gracias, Reinaldo Escobar. Gracias, Omar López Montenegro. Y ustedes, hasta aquí llegó Tertulia.